secular, es una consagración que, le, así como el matrimonio tiene algunos tipos de obligaciones y de acciones específicas, uh-huh. esto también, ¿no? Distinto a nosotras, que tenemos una actividad o un apostolado específico de la congregación. No sé si me expliqué.
Perfecto. Bueno, Silvia, en tu vida religiosa, porque vamos a hablar de eso, ¿sos feliz? ¿Cómo experimentas esa felicidad en tu vida?
Mira, si no fuera feliz, no estaría aquí. Dios nos quiere felices. Yo me siento feliz porque me siento llamada por Dios a una vocación en la cual puedo desarrollar mis ideales de juventud, en la cual siento la presencia de Dios que me anima, que me reconforta, a través de su presencia, a través de la Eucaristía, a través de su palabra y a través de tantos amigos, de tantas personas, de tanta gente, en este caminar juntos. Y no significa que no tenga momentos de dificultad, ese ser feliz, para todos lo digo, ¿no? No es estar todo el día riéndose a las carcajadas o mirando lo superficial, nada más, para no preocuparse, sino que el ser feliz es encontrar en las pequeñas cosas la mirada, la presencia de Dios, en pequeñas situaciones, ¿no? Y eso es para todos, ¿no? Es lo que, aún en las dificultades, aún en los momentos de tristeza, aún en los momentos límite, el sabernos cuidados y queridos por Dios, misericordiados por Dios, que Dios siempre te sostiene y te defiende, es la base de la felicidad y es lo que nos dice Francisco, es lo que nos hace sonreír, o no, que es lo que nos pide mucho el Papa Francisco a los consagrados, no tener caras de pepinillos de vinagre, como dice, no tener cara de vinagre. Es decir, por encima de las dificultades, que las tenemos como las tenemos todos, está este Dios misericordioso que nos sostiene. Entonces, si tenemos el llamado, si tenemos la confirmación de ese llamado, si tenemos la posibilidad de vivir ese llamado, no queda otra que ser feliz, ¿no?
Qué lindo lo que vas comentando, Silvi. Quería consultarte algo que en muchos lugares a veces no se entiende o dice, pero ¿cómo puede ser? Porque hay diferentes llamados dentro de la vida consagrada, ¿no? Y están las hermanas que también tienen un llamado a la clausura, ¿cómo se dice por ahí? Las sí. llamadas monjitas de clausura. Monjas. Exacto, uh-huh. exacto. Bueno, contanos un poco cuáles son estos diferentes llamados y cuáles son las diferentes actividades que se puede hacer dentro de la clausura y no, digamos, dentro de otro tipo de congregaciones que no están llamadas a la clausura.
Digamos como que hay dos grandes diferencias en que se ponen acentos, no significa que no haga el otro, ¿no? Está la vida contemplativa, en donde pone el acento más en la contemplación, en la oración, que no significa que no tengan una tarea uh-huh. para sostenerse ese estilo de consagración. Y esas son las verdaderas llamadas monjas, y tienen también un voto de estabilidad, o sea, están en ese lugar y no se mueven. Por ejemplo, uh-huh. tenemos, bueno, las carmelitas, las benedictinas, las dominicas, bueno, hay muchas dentro del abanico de la vida contemplativa. No es que no sean misioneras, porque, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de las misiones, y era una monja de clausura, nunca salió uh-huh. de su convento, una carmelita. Uh-huh. La misión de ella es rezar por todos, es contemplar nuestros corazones desde su lugar de quietud, digamos, ¿no? Ese es su apostolado. Tener, lo que decía Teresita, ¿no? Mi vocación es el amor. es el amor por todos, por igual, y hacia dónde el amor los lleve a todos los bautizados o a todas las personas, ¿no? Entonces, ponen el acento, por lo decir, en la parte contemplativa, en la parte de quietud. Esa es su misión. Las religiosas, como la congregación a la que pertenezco, tenemos una vida apostólica. Ponemos más el acento en el apostolado. No significa que no tengamos momentos de oración, momentos de contemplación. Pero el acento nuestro está puesto en el apostolado, en salir puertas afuera, y también de andar de un lugar a otro, que la mayoría de las veces nosotros no decidimos, nos van llevando, y eso también forma parte de los votos que podemos hablar después, pero sí nuestro acento, nuestra misión, está en un apostolado, cara a cara, digamos, fuera de la comunidad o del lugar en donde vivimos. Eso no significa que las religiosas, es decir, las que tenemos vida apostólica, vida activa, una religiosa que está enferma, una religiosa anciana, no sea apostólica también. Porque ese ofrecimiento, ese estar, ese darse o ese estilo de consagración es misionero por sí mismo. ¿Me explico?
Bien. Sí,
yo por ahí, es algo que yo vivo cotidianamente, a veces al contarlo, no sé si se entiende.
Sí, se entiende perfectamente. Y ayer, cuando conversábamos un poquito de lo que íbamos a hablar hoy, me decías, Silvia, que hay una cosa que suele ser como un mito, ¿no? Es si la vocación religiosa es un determinismo. Digo, ¿cómo descubriste vos tu vocación?
Claro, muchas veces, bueno, sí, nació para eso, fue eso, o a veces lo asocian, bueno, no consiguió novio, bueno, se mete un convento, ¿no? Esta cuestión, ¿no?
Sí.
Yo la verdad nunca pensé ser religiosa. Yo fui, igual que mi hermana, fue a un colegio de religiosas, yo no, y yo fui al colegio que iban mis hermanos varones, que era un colegio normal, mixto. Yo soy de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y bueno, yo ahí todo, una vida así como cualquier chica de colegio, con muchos amigos, con salidas a bailar, con práctica de deportes, y cuando terminé el colegio secundario, me decidí por estudiar economía. También con una vida muy, muy normal, ¿no? En ese sentido, de estar con amigos, de diversión, de mi familia. Yo soy la menor de 6 hermanos, una vida normal. Nosotros, yo siempre digo, no nacemos en un vivero, tenemos papá y mamá, tenemos hermanos con los cuales nos peleamos, con los cuales nos reímos, con los cuales celebramos, ¿no? Una familia. Bueno, entonces yo ya estaba como en tercer año de la universidad, estudiaba administración de empresas y contador al mismo tiempo. Participaba del centro de estudiantes porque era toda la época de la apertura democrática y entre esos ideales, ¿no?, de juventud, de qué hacer para tener un mundo mejor, que todos los jóvenes tienen, qué hacer para tener un mundo mejor, qué se puede hacer. Por esas cosas de la vida, mis padres eran catequistas en una parroquia, yo no, yo bueno, me llamaron para ir a participar de un campamento de jóvenes. Bueno, fui no muy convencida, y ahí realmente me encontré con un Dios que me amaba, con un Dios que yo no podía tontear como venía tonteando hasta ese momento. Yo no iba a misa los domingos, iba cada tanto, y esto es un off the record, que no lo pongan recortado en ningún titular, ¿no?, porque cae muy mal, pero yo, claro, no iba a misa los domingos, o llegaba de bailar a las 6 de la mañana, a las 6:30, mi mamá me llamaba a las 10:30 para ir a misa, y yo decía, no voy a misa, por favor no me llames, no me molestes, ¿no? Bueno, pero esa vida empezó como encontrar otro sentido a partir de eso, ¿qué puedo hacer para hacer un mundo mejor? Y iba buscando, digamos, diferentes espacios, el centro de estudiantes sí, pero no me satisfacía, como profesional, yo estaba como un cuarto año, sí, pero no me terminaba de redondear. Y empecé a participar en un equipo de pastoral universitaria también, que es un equipo que es muy lindo, que todavía existe, donde íbamos a la cárcel, donde íbamos a un barrio, carenciado, donde, bueno, participábamos también haciendo cuestiones en los centros de estudiantes, bueno. Y entonces empecé a decir, bueno, yo si fuera varón tenía cura. Por ahí empezó. Pero como soy mujer me quedé tranquila, instalada. Hasta que empecé a ver, a darme cuenta que solamente de este modo, siendo religiosa, yo sería feliz y que Dios me estaba llamando a esto. ¿Cómo es esto? No se puede explicar. Yo le digo una comparación. Así como cuando se ponen de novios y dice, esta mujer es para mí y las otras no. Este varón es para mí, los otros no. Y hay algo que uno por ahí no puede explicar del todo. Porque sí son las cosas del amor, ¿no? Bueno, yo no podía explicar del todo esto que me ocurría, que me lo callé bien y le dije a Dios, busca otra chica conmigo, no cuentes. Yo no quería saber nada, no me gustaba la idea. Y a mí me llegó mucho un día que mi mamá, o sea, todas las noches mi mamá iba a despedirme con el beso de las buenas noches, y yo tenía 22 años, 21. Me dice, Silvia, ¿vos no estarás por hacerte religiosa? Yo más vale que se lo negué, pero dice, si una madre se da cuenta, es porque hay algo cierto acá, ¿no? Bueno, después, bueno, con la ayuda, por supuesto, del director espiritual, ¿no? Es clave la ayuda del director espiritual y demás, bueno, darme cuenta de que solo con esto yo sería feliz. Y cuando le dije sí, sí a Jesús, fue una paz inmensa después de haber huido, de haber renegado durante un año y medio, más o menos, de haberle rezado a Dios para que me quitara esto de encima, para no tener vocación. Bueno, entre los 23 años recién cumplidos y realmente soy muy feliz y siempre le agradezco a Dios esto que me haya insistido tanto, ¿no? Yo creo que hubo una complicidad de la Virgen porque yo siempre fui muy mariana y yo creo que yo siempre digo que la cómplice de esto fue María, que me llevó a su hijo.
Silvi, en toda decisión uno deja un montón de cosas, ¿no? Y a veces por eso es difícil tomar decisiones a tan temprana edad y demás. ¿Tiene algunas cuestiones duras y difíciles la vida religiosa, la vida de las hermanas?
Yo podría decirte que una de las cosas que más me costaron a mí, más que dejar mi familia, fue dejar mis amigos. Pero Dios no me lo quitó, fue un tiempo en el cual, por el tiempo de la formación, pero yo sigo sosteniendo y teniendo mis buenos amigos, mis mejores amigos de mi época, del colegio secundario, de la universidad, y muchos más que me ha regalado este camino, ¿no? Laicos y religiosas, y no solamente de mi congregación. Lo que yo te podría decir que es difícil es cuando uno está viviendo en un lugar que se ha afianzado, que está contento y te llama a llevar tus dones, tu servicio, tu apostolado a otro. Entonces, dejar ese lugar en donde vivís y llegar a otro, o sea, sobre todo dejar, no ser dueña de tus afectos. Entonces está también el voto de pobreza, ¿no? Yo no soy dueña de vivir donde se me dé la gana. Eso para mí es difícil. Y llegar a un lugar nuevo, a mí, bueno, me recibió siempre con mucha cariño y alegría, pero de pronto se te acerca alguien y no sabes si es el portero, no sabes si es un papá del colegio, o no sabes si es el cura de la parroquia, o quién es, y empezar a andar todo de nuevo, es a nivel humano esto, ¿no? Pero eso cuesta. Y también a mí me cuesta mucho a veces la impotencia de no poder resolver los problemas de la gente. Que me vengan a decir, me vengan a contar. O bien lo que se ve en la calle, ¿no? Hoy en día que se ve tanta pobreza, tanta discriminación, tanto derroche, tanta basura tirada en la calle, ¿no? Tan poco cuidado de la ecología, del planeta. Eso para mí también es algo difícil.
Bien. Silvia, ¿y por qué te parece que el Papa Francisco hoy nos está pidiendo especialmente este mes que recemos por las religiosas y consagradas? Digo, ¿cuáles son los conflictos más desafiantes que vos ves, ya no en el plano personal, no esto que estabas diciendo recién, sino levantando un poquito la mirada y mirando también a tus hermanas, la vida religiosa en general, lo que ves, ¿cuáles son los conflictos más desafiantes que afronta hoy la mujer religiosa?
Como para pensar un poquito más amplio esto, voy a hablar de Jorge Bergoglio, no de Francisco. Jorge Bergoglio era religioso y por lo que yo tengo conocimiento antes de ser Francisco, siempre valoró mucho la vida consagrada femenina. Y si leemos diferentes declaraciones de Francisco, la valora mucho, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Ya como Francisco, como Papa. El documento del Sínodo de la Amazonia dice cosas muy lindas en el sentido de la mujer como protectora, como dadora de vida, como que hace presente a Jesús y hace presente esa maternidad con natural que tenemos en esos lugares de mucha dificultad. Pero otro los desafíos que tenemos, como los tenemos todos, ¿no? Es a no resignarnos, a no dejar que nos quiten la esperanza, a no decir, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. O llegar a cierta edad, así quizás como la mía, un poco más adelante, decir, y bueno, ya no se puede más, ya bueno, tratemos de sobrevivir, tratemos de flotar, ¿no? Creo que el gran desafío de parte, del punto de vista nuestro, del punto de vista de las religiosas, de los consagrados, y por eso me imagino, yo no puedo juzgar ni hablar qué opina el Papa, porque en este sentido de las motivaciones por lo cual lo llevo, ¿no? Pero el gran desafío en un mundo lleno de comodidades que nos lleva así a ser cada día más cómodos. A tener control remoto para todo y quedarnos sentados, y que eso también nos lleva a sentarnos en nuestro lugar de confort. Y así como ahora ha crecido muchísimo el delivery, que me traigan las cosas, que me traigan la misa a casa, ha crecido también esto de que, bueno, tráigame al pobre en mi casa, le doy de comer y que se vaya. Y esto es instalación. Y me parece que la vida religiosa como signo de la presencia viva de Jesús está llamada a esto, ¿no? A salir, a estar en permanente estado de salida, a estar en permanente estado de anti-resignación, en permanente estado de esperanza y también en permanente estado de humildad. Porque hasta hace no tantos años, pisábamos fuerte y todavía ahora están esos mitos de que hermanos es más santa que yo, la religiosa esto, la religiosa lo otro. Entonces, es un llamado también un desafío a la humildad, a la sencillez. También en épocas de crisis vocacionales, porque hay crisis vocacionales como vemos en el matrimonio, hay crisis vocacionales a nivel de buenos dirigentes y hay crisis vocacionales sacerdotales y religiosas y contemplativas, ¿no? Tener humildad y sentirnos que no todo comenzó con nosotros y no todo terminará con nosotros. El mundo, la vida religiosa, estaba antes que llegáramos. Bueno, va a seguir estando cuando nos vayamos. Yo el otro día leía toda la crisis que tuvo la Iglesia en el siglo XV, que de allí surgió la reforma, que nosotros la asociamos a la reforma protestante, y no. Todo lo que hicieron Santa Teresa, todo lo que hizo Ignacio de Loyola, fue una respuesta a la crisis de la iglesia de esa época y fue una reforma dentro de la iglesia. Y también estuvo la reforma fuera de la iglesia que dio origen al protestantismo. Esta época, según dicen, y por el COVID y por por el tema de las redes sociales, esta facilidad en las comunicaciones y demás, es una época bastante diferente a las que se vivieron en otras, ¿no? Por eso mismo, es una época a la que si queremos evangelizar y si queremos llevar a Jesús a esta nueva época, no podemos quedarnos sentados, no podemos resignarnos. y es una época de mucha creatividad, ¿no? Entonces yo resumiría en dos aspectos, o en tres, mejor dicho. Primero, el no resignarnos. Segundo, el ser creativos. Y tercero, poner siempre a Jesús por delante. O sea, no creérnosla. Un momento de humildad, el momento del tiempo de Dios.
Silvi, hermoso, hermoso. Sé que también estás en eso, en no resignarte, en poner esperanza y demás, también en tu propio apostolado, en tu propio trabajo, desarrollando también una pastoral de la mujer. Y yo quiero proponerte hacer mención al lugar que ocupa la mujer en la iglesia. Se está hablando mucho en este tiempo que se está reconociendo más la figura de la mujer, equiparándola también a la figura del hombre. Bueno, ¿cómo ves vos ese tema? Se suele decir, vos ya trajiste expresiones populares o mitos también, se suele decir que siempre la mujer es menos, digamos, las monjas son menos que, bueno, ¿qué pensás respecto de eso?
Ya desde el Vaticano II hay un llamado interesante a la mujer en la iglesia, y no solamente desde el Vaticano, desde los documentos, sino desde el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empuja, llama, pide. No siempre le estamos haciendo caso. Yo creo que en este momento se está hablando, diciendo, abriendo muchos caminos, pero no haciendo en el mismo nivel. Que esto normalmente ocurre en la época de cambios, ¿no? Hay ideales, hay propuestas, pero hasta que nos enganchamos en esos ideales y en esas propuestas, hay un caminito para andar. Siento, y me gusta mucho, que se le está dando lugar mucho a la mujer a nivel de la reflexión, al nivel del pensamiento, no solamente al nivel del hacer, porque por ahí la mujer en la iglesia se identifica con la catequista, con la que lava los manteles en la sacristía, sí, plancha las albas, con eso. Y no, gracias a Dios ahora se está dando espacios de decisión y las invitaciones del Espíritu Santo y las invitaciones del Papa y las invitaciones de muchos documentos, por ejemplo del CELAM, ¿no? Que el último, los 12 desafíos del CELAM que surgió de la conferencia que se hizo en octubre del año pasado, está muy fuerte el tema de la mujer. Sí. Y el tema de la mujer y todo era en la formación de los futuros sacerdotes. Porque me parece que si hay un clericalismo que está declarado en nuestra iglesia, no estoy diciendo nada, es porque le hemos dado lugar, y hay un varonismo, es porque se le ha dado lugar porque nosotras a veces mismo le damos el lugar, nosotras somos clericalistas. Entonces, a mí me da mucha esperanza, porque el Espíritu Santo sigue empujando, y hay signos claros, y esos signos claros son como, bueno, a veces la semilla de mostaza, ¿no? Pequeñines, que se siembran y que la plantita después crece y da sombra. Pero bueno, hay que seguir y no seguir con como competencia, no hacerlo así por un espíritu de demostrar que podemos. No. Ir donde y cómo nos llame Jesús. No nos tenemos que olvidar de esto, ¿no? Bueno, Jesús, esto, ¿no? Y de hecho Jesús nos da un gran ejemplo, un gran testimonio, cuando resucita la máxima expresión del querigma cristiano, estaba María Magdalena, y le dice, anda, es la primera predicadora Magdalena, ¿no? Dice, anda y decile, mis hermanos. O sea, ya ahí está la enseñanza de Jesús presente, la importancia de la mujer como apóstol, igual que los varones, porque Jesús la manda que le diga a los varones, ¿no? Entonces, no, yo no quiero una iglesia con competencias, una iglesia así con desdén. No, quiero una iglesia, sí, caminemos juntos, una iglesia sinodal.
Como los discípulos de Emaús, que iban caminando ahí, y de esa manera, mientras caminaban, Jesús les salió al encuentro, ¿no?
Tal cual.
Silvia, mira, te vamos a hacer partícipe de la cantidad enorme de mensajes que nos han mandado nuestros oyentes, un poco para dar a entender y que esto sea expresión de la verdadera preocupación, preocupación de hermanos que tenemos en la iglesia para rezar, como nos pide el Papa, por las hermanas, las religiosas y consagradas. Flor, ¿nos ayudamos un poquito? A
Vamos,
ver,
vamos,
¿dónde tenemos marcados? Dale, ahí está,
empiezan
por.
desde azul, ahí
Perfecto.
en esa marca, son los que no leímos, de ahí para abajo.
Bueno, dice un saludo grande para Sor Adriana de la Congregación San Camilo. Rezamos por su nuevo destino, que Dios la bendiga.
También Laura, mis oraciones por las hermanas de María Auxiliadora, en especial por mi tía Titi, María Elena Pez, gracias por su entrega y misión.
Buen día, soy Karina de Paraná, rezo por Rocío, que es rectora del colegio de mi hijo, que la Virgen la bendiga por su cariño y su entrega.
También mis oraciones, este se repite, vamos con otro. Yo pido por las hermanitas Agnieszka, es de Polonia, y la hermanita Carolina de Indonesia, nos dice Ofelia.
Un saludo para las hermanas Salesias de Cooperativa 3 de Noviembre y de Barrio Urca.
Un saludo para mi tía religiosa, Ani Rodríguez, dominica ella en el monasterio de Concepción de Tucumán, nos dice Adela Noemí.
De religiosas queridas hermanas, Daniela Concetti, Inés Greslevin, María Alice Echegaray, Lucía Montes de Oca, Lucía Gallo, todas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que acompañaron a mis hijas, a mis hijos, perdón, a nosotros como familia en el Colegio Belgrano de Capital Federal, cariños de Flavia.
Daniela Pérez, bendecido día, soy de Río Cuarto. Dos hermanas que siendo muy importantes en mi vida fueron María Pérez, quien estaba en el Colegio del Carmen, y Valeria Muñoz, quien pertenece a la Congregación Ángeles Custodios, Colegio y Hogar de Niñas. Doy gracias a Dios por sus vidas y por ser un vivo testimonio del amor de Dios.
Federico desde Mar del Plata nos dice buen día, pienso y rezo por la hermana Marta Peloni, un ejemplo.
Sí, gracias por
Totalmente.
traerla. Sí, Graciela de Avellaneda, Buenos Aires, un recuerdo y saludo a mis amigas carmelitas del Monasterio San José de Buenos Aires y a las hermanas esclavas que también nos han recibido en varios retiros que tuvimos como miembros de la familia misionera de Fátima en su casa de Capital Federal. Gracias, gracias, gracias.
Nelly desde Balnearia nos dice buen día, mi recuerdo y oraciones por la hermana Elda de Dios Padre, carmelita del monasterio de Santa Rosa de la Pampa. Ella fue junto a mi madre iniciadora de mi vida espiritual y la llevo en mi corazón. Hermoso mensaje, Nelly.
Alicia, mi gratitud a todas las hermanas, en especial hoy a todas las carmelitas descalzas de Santa Fe que tanto oran en el claustro de entrega y amor.
Paz y bien, nos dice Daniela, yo quiero recordar y abrazar a la distancia a Lili Guita, consagrada del Movimiento de la Palabra, también por las vírgenes consagradas y por Rolande de Jesús, hermanita de Jesús, de Charles de Foucault, que falleció en la pandemia y aún lo es una luz en mi camino.
Las hermanas Josefa y Virginia, las hermanas Ángela y María del Carmen, todas ellas del Colegio Nuestra Señora del Carmen en Mar del Plata, en los años 1976-1990 que fui al colegio. Las dos últimas me retaban mucho porque no me portaba bien. Pero les diré ahora millones de gracias por todo lo que me enseñaron y me acercaron. Soy María Georgina de Mar del Plata.
Verónica nos dice, quiero ser religiosa, soy Verónica de Bella Vista Corrientes, ya estoy consagrada a la Virgen del Carmen. Bueno, también rezamos por tu vocación, Verónica.
Sor Ana, hermanas dominicas, prima hermana, a quien admiro por su vocación. Ella decidió la clausura, una bendición en nuestra familia. Verla es ver la alegría de Jesús, nos dice Teresa.
Pido a Nuestra Madre Santísima por mi cuñada María Cecilia y por todas las religiosas de las hermanas de María del Rosario de San Nicolás y por todas las vocaciones religiosas del mundo.
Buen día para todos, un abrazo grande para la hermana Silvia y en ella para todas las esclavas del corazón de Jesús. Gracias por tu entrega, hermana. Soy Cintia de Tucumán.
¿Qué más? A ver, buen día. En mi familia tenemos dos religiosas, nos cuenta Sandra, mi hermana hace 27 años y la hija de mi hermana hace 3 años. Es una gracia maravillosa que Dios nos bendiga con esto. Están consagradas a Dios en una congregación misionera con votos de pobreza, obediencia y castidad.
Norma nos dice, traigo la intención de nuestro Papa Francisco a Cristina Mittelman. Es virgen consagrada, Dios le confió el don del acompañamiento espiritual. Me ayudó y ayuda mucho su calidez. Es tan importante este don como todos los que con Jesús nos confía. Hay hermanos que el Evangelio lo logran conocer y es por la cercanía de alguien que les habla de Dios con su vida. Dios bendiga y confirme a todas las mujeres consagradas y religiosas. Soy Norma de San Salvador de Jujuy.
Carmen nos dice, por la hermana Irene de Mataro, Barcelona, hermana Clarisa, nos cuenta que son 8 hermanas en un enorme monasterio. Ella es la más joven y se ocupa de cuidar a las mayores, a pesar de su cansancio. Siempre tiene una sonrisa para todos, pasa mucho tiempo delante del sagrario. La conocí por tener a mi hijo y su familia viviendo justo enfrente de este monasterio. Es un ejemplo de vida y tantas reflexiones que me regaló. Sigo en contacto con ella, nos dice Carmen de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
Buenos días, gracias por tomarse el tiempo de hablar de los diferentes estilos de vida consagrada femenina. Sumo a lo que explica la hermana Silvia, el orden de las vírgenes consagradas. Sí, yo también te iba a preguntar, Silvi, yo tengo una amiga que ahora también le mando un saludo, Susana Bustamante, que es el modo más antiguo de consagración en la iglesia primitiva. Gracias al Concilio Vaticano II, el orden de las vírgenes consagradas tomó nuevo impulso y resurge en todo el mundo con numerosas mujeres que optan por ese modo de consagración. Nos cuenta Cecilia de Berazategui, y no sé, Silvi, si querés comentar algo al respecto.
No, es muy claro lo que ha dicho, ¿no? Sí, tienes razón, normalmente las vírgenes consagradas se las incluye, las más incluimos dentro de los laicas consagradas. Las laicas consagradas también tienen, que son célibes, pero el estilo de vida a veces suele ser comunitario o bien en sus propias familias, simplemente. Pero bueno, agradecer muchísimo y todo esto, ¿no? Todos estos saludos y cuántos más hay. Y yo personalmente agradecer el que me hayan convocado. Y yo mañana cumplo, junto con 2 hermanas más, con Norma, que está destinada a San Juan, y con Patricia, que está destinada a Chile. Esta comunidad, estas dos han cambiado de destino este año. Con Norma y con Patricia, 2 hermanas de mi congregación, cumplimos 27 años de consagración. Así que, bueno, les pido que recen por mí especialmente mañana, y realmente uno siente, ¿no? La oración de la gente, cómo nos sostiene. Y necesitamos de la oración, porque ese es otro mito, que nos tienen como más cerca de Dios, como que pecamos menos. No, nada que ver, somos tan humanos, tan lejanas o tan cercanas a Dios como todos los demás, y necesitamos de la oración de todos, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces, es muy lindo pensarnos, ahora que está el tema del sínodo, que significa caminar juntos, es muy lindo pensarnos este camino, no necesariamente al mismo ritmo, porque tenemos ritmos distintos, pero sí en el mismo camino y en la misma dirección, ¿no? Detrás de Jesús.
Silvia, agradecerte a vos tu testimonio de vida, también la disposición permanente para que te llamemos y nos ayudes con la reflexión, y agradecer también a toda la gente que ha participado y un montón de mensajitos más, haciendo mención, recordando y haciendo presente a otras religiosas y consagradas, que bueno, lamentablemente no podemos leerlos porque se ha terminado el programa, el horario, el reloj es impiadoso en ese sentido, pero bueno, ahí está el agradecimiento. Silvia, un abrazo grande.
Bueno, un abrazo a todos, saludos a toda la audiencia, y bueno, muchas gracias por la consigna de hoy, porque ha hecho que muchos refrescaran en su memoria esas religiosas que, bueno, que han dado la vida en ese sentido, y es, bueno, es muy bonito. Así que gracias a ustedes por empezar este mes con este tema de actualidad. Un abrazo.
Gracias,
Silvia. Gracias, Silvia. Bueno, gracias, Flor, también porque surgió de vos plenamente esto a lo que se han prendido todos los oyentes, que tiene mucha luz del Espíritu Santo. Allí el recordar y hacer presente en la vida las personas que nos marcan, que nos acompañan en la fe, sobre todo en este día y en este mes, las religiosas y consagradas. Bueno, nos despedimos, ¿te parece?
Sí, agradecerles a todos, por tantos mensajitos. Y qué lindo esto de poder vivir una amistad, un camino conjunto con tantas hermanas religiosas que realmente son luz en nuestra vida, nos acompañan, nos dan esa palabra de esperanza y sentirnos nosotros también como compañeros, caminar juntos.
Vaya, mi agradecimiento personal a la hermana, a la madre Fernanda Fusco, que está partiendo de aquí de Córdoba, de lo que fue su casa, aquí en barrio Pueyrredón, las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, está partiendo para México ahora en una nueva misión, Gracias, madre Fernanda, y a todas las que hacen presente al Señor en este camino. Nos vamos, nos despedimos. ¿Estará la Vero ya? ¿La podemos saludar?
Acá estamos, hola, hola
Hola,
chicos, ¿cómo
Verito.
están?
Hola,
Ayer no
Vero.
nos
¿Vos?
saludamos, Javi, bienvenido, bienvenido acá.
Muchas
Ahí estamos.
gracias.
Hermosa consigna la de hoy, el recuerdo de muchas hermanas que, bueno, la entrega total de amor a su vida a Dios, han hecho tanto por muchos de nosotros. Así que sea el abrazo colectivo hoy y en todo el país estos abrazos que van y que vienen. Para aquellos que bueno, que están recordando con mucho cariño a tantas personas. Aquí nos quedamos en el hoy puede ser.
Gracias, Vero.